Definitivamente no hay relación duradera que no sea impactada por la rutina, por la disminución de la pasión, por una temporada de poca emoción que, si descuidamos, pudiera hacerse permanente. Para lograr que la relación recupere vitalidad, es necesario estar vigilantes, ser detallistas y alegres, y recordar un par de aspectos que comentaremos en el episodio de hoy. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde los invito a Facebook, Fans de Pregúntale a Mónica. Los invito a Twitter, Pregúntale a Moni. Es ahí donde me pueden encontrar y compartir frases, ideas, títulos de programa, si están de acuerdo o no con la frase del día que les pongo diariamente, obviamente, etcétera. Me va a dar mucho gusto verlos ahí. Y el día de hoy hablo de lo que nos pasa en cualquier relación, de hecho, de amistad, entre hermanos, pero principalmente entre una pareja, en un matrimonio, que hay temporadas en donde no se siente la intensidad de la emoción del principio o de las buenas épocas todo el tiempo. Por supuesto, la rutina, el vernos diario, el conversar diario, hace que llegue una sensación de comodidad, de tedio a veces sí de aburrimiento, el cansancio, el estrés, las tareas, el correr en el día, hace que esta emoción del principio de que estamos recién casados o que empezamos esta relación se apague. Y creemos que entonces el amor es el que está terminando, que ya no lo quiero como antes porque ya no siento lo mismo. Y el amor, nos han dicho miles de teorías, se va transformando. El objetivo es tener presente que siempre es amor. Ahora, la chispa se puede reiniciar muchas veces. Todos los días debe de haber risa. Todos los días debemos de reírnos de nosotros mismos o de algo que sucedió chistoso entre los dos o en alguna otra anécdota de otras personas o de otras situaciones. Todos los días debo de seguir intentando ser coqueto, ser coqueta, arreglarme para él aunque tenga mis kilitos de más, aunque ya esté un poco más pelón, aunque los años estén pasando, que se note que me sigo esmerando para ti y que seguimos tratándonos con cariño, con respeto, con más allá de la atención de, okay, soy tu esposa y por lo tanto pues te paso el salero porque a ti te gusta la sal, no, con esa seducción que teníamos al principio, con ese cariñito de, ah, mira, no solo te pasé la sal, sino que aquí te compré una salsa que vi que te encanta. O, mira, no solo te invité al cine, sino que fuimos a ver la película que tanto te gustaba. ¿Me explico? O sea, no podemos evitar que la rutina, que las actividades diarias, que los años juntos nos peguen en cuanto a la intensidad de la excitación de los primeros días. Pero sí podemos tener un amor mucho más divertido, más profundo, con más historia, si lo trabajamos todos los días. No nos confiemos a que, bueno, ya me casé con él, ya tengo 10 años con ella, entonces ya para qué esmerarme, ahí la tengo en la casa, ahí lo tengo en la casa. No, sino que me la tengo que ganar. ¿Qué hago hoy, el día de hoy, para que él siga enamorado de mí? ¿Qué he hecho el día de hoy para que ella siga encantada conmigo? Y si nos preguntamos diariamente esto y nos preocupamos por llevarlo a la acción, este chispazo, que va a tener otra forma, va a dar una distinta luz, va a conservarse por muchos, muchos años más. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta.
Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los leones no son como los pintan. puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo.
Complot, en Barcelona, España. Nosotros te pagamos el vuelo redondo.
¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Ahora empezamos con Carla, que nos dice: estimada, tuve la oportunidad de estar en una charla suya con relación al duelo a la pérdida de alguna familia. La verdad que me llegó mucho, puesto que hace 3 meses perdí a mi hermanita Aida. Ella tenía 47 años. Y dejó un hijo de 25 años. La verdad que mi pregunta se enfoca a él en estos momentos. Pasa que hace ya alrededor de un año mi sobrino sale los fines de semana y toma hasta quedar en estado de ebriedad. Mientras mi hermana estuvo hospitalizada, esto disminuyó, pero posterior a la muerte de ella, continuó y es de todos los fines de semana. Ahora él es una persona muy recatada con sus sentimientos. Cuesta mucho llegar a él. No es fácil que cuente sus cosas. La verdad es que temo que esté alcoholizado. No sé cómo hacer para que pueda sacarse lo que tiene en su interior. La verdad que no lloró mucho por la pérdida de su mamá. Creo que no se ha desahogado lo suficiente. Necesito si me puede ayudar, puesto que ahora él sale en auto y me da miedo que choque y le ocurra algo. Ahora, muchas gracias. A ver, mi querida Carla, la verdad es que no solo él corre peligro si está manejando, tomando, sino que pone en riesgo a la gente que está a su alrededor. Mucha gente ha muerto por conductores ebrios. Y es importante detenerlo por el bien, no solo de él, sino de la comunidad entera. El punto, mi querida Carla, es saber qué tanto estás dispuesta a hacer para detener a tu sobrino, para tal vez salvarle la vida, tal vez no, porque él es un hombre adulto, él tiene 25 años, y el problema de alcoholismo que me estás diciendo que sí tiene, lo presenta incluso antes de que fallezca su mamá, así que no fue este evento lo que empezó el problema. Entonces, hay formas drásticas, mi querida Carla, de hacer que alguien reaccione, porque normalmente el alcohólico no va a aceptar que lo es. Va a mentir diciendo que lo tiene controlado, va a decir que es tu percepción y no tanto la realidad, que él no toma tanto, etcétera. Por lo tanto, lo ideal no es que solo tú hables con él, sino que se junten familiares y amigos a decirle cómo lo han visto, en qué fecha, haciendo qué. Si además los está guiando un especialista en adicciones, esto se llama una intervención, es mucho más efectivo, Carla, con el objetivo inmediato de que de esa reunión se va a rehabilitación. Ese es el propósito de una intervención cuando está dirigida con un especialista. Y creo que para personas que no dominan el tema de las adicciones, es la mejor manera de enfrentarlo. Ahora, algo más e importante para evitar que mate a alguien si está manejando alcoholizado, es que con todo el dolor de tu corazón, Carla, pero tratándose de que estás salvando una vida, la de tu sobrino y la de alguien más, si tú sabes que está manejando bajo la influencia del alcohol, en ese momento tienes que reportarlo a las autoridades. Es posible, muy posible, que él se enoje tanto que no quiera volver a verte, Carla. Pero el verdadero amor tiene que ser más fuerte que esta amenaza, más fuerte que el mismo hecho de no ver a tu sobrino. Si algún día, espero, llega la rehabilitación, entenderá que lo hiciste por puro cariño, por puro cuidado de él y de los demás. Si nunca lo entiende, espero que te consuele saber que lo estabas haciendo por salvarle a él y a otros la vida. Pero es mucho más la carga, mucho más el daño que vas a hacer al callar, porque no se vaya a enojar conmigo, que el que si tomas el teléfono y lo denuncias, si sabes que está manejando bajo la influencia del alcohol. Espero, mi querida Carla, que seas una mujer fuerte. Sé que eres adulto, muy adulto, porque si tu hermanita Tenía 47, tú eres mayor que ella. Y sé que como mujer adulta, madura, capaz, puedes hacerte fuerte y hacer lo correcto por el bien de mucha gente. Así que espero que sigamos en contacto. Job me dice, hola Mónica, fíjate que hay una chica en mi salón que me gusta, pero no sé cómo decírselo. Necesito de tu ayuda. ¿Qué hago para no perder su amistad? Por favor, dame un consejo. Mira, mi querido Job, la verdad es que esto del amor tiene su precio. Y es muy bueno cuando una relación empieza por amistad, siempre y cuando los dos estén en el mismo estado, es decir, eran amigos por mucho tiempo, se enamoraron y decidieron empezar una relación de noviazgo. Y eso es ideal porque empieza fuerte, empieza con conocimiento, empieza la relación mucho más relajada. Perfecto. Pero resulta, mi querido Job, que no siempre es así. Que a veces, en las relaciones, uno es el que se enamora y el otro quiere seguir con la amistad. Cuando esto sucede, el gran problema es que se ve afectada. Aunque no le dijeras que tú estás enamorado de ella, ya la relación no es la misma, tú ya tienes sentimientos amorosos. Entonces, esta amistad que dices tener con esta chica ya no es una amistad pura hoy por hoy, mi querido Job, porque tú quieres con ella. Tan fácil como eso, tú quieres con ella. Por lo tanto, es importante que te decidas. Si tú decides declarar tu amor pensando que vas a ser correspondido, adelante. Verdaderamente se va a modificar esta amistad en una relación de noviazgo. Por supuesto, si no resulta, si terminan, pues la relación otra vez no volverá a ser la misma, a menos que pasaran muchísimos años y tal vez nunca se recupere totalmente. Si no te quieres arriesgar y seguir siendo amiga de ella, es posible que tus sentimientos de amor se disminuyan y desaparezcan y pueda continuar la amistad, pero hoy por hoy ya está distinta, ya tiene otra intención, ya tiene otro color. Entonces la decisión es tuya, mi querido Job, porque siempre se afecta la amistad, no hay de otra. Pero te lo voy a decir por experiencia, yo empecé siendo amiga de mi actual marido por muchos años y la verdad es que el salto vale la pena. No siempre funciona, no siempre los amigos que se hicieron novios vivieron felices para siempre, pero yo creo que siempre apostarle al amor, yo creo, esta es mi personalísima opinión, Job, tú decides lo que tú decidas, vale la pena porque es una experiencia encantadora que nos da mucho conocimiento sobre relaciones de pareja, sobre nosotros mismos y demás, es decir, tú vas a estar más preparado para la siguiente o puedas encontrar en este camino, porque no me dices cuánto tengas, de años, el amor de tu vida, no lo sé. Así que ojalá y nos quieras volver a escribir para contarnos cuál fue el veredicto, Job, si le dijiste algo, si no le dijiste, qué pasó. Y bueno, ahora Patricia nos dice, quisiera que me des un consejo ya que soy una persona muy seca. No puedo expresar con libertad mis sentimientos. Soy soltera, pero no quiero que cuando me llegue a casar, si lo hago, ser una madre y esposa poco cariñosa. Mira, la verdad es que, Patricia, siempre vas a tender a ser parca, a ser reservada para expresar tus sentimientos. Porque, como bien dice el dicho, genio y figura hasta la sepultura. Y es importante que con quien andes de novia, mucho más antes de ser esposa, por supuesto, sepa esta parte de ti y te acepte totalmente. Porque a lo mejor tú llegues a ciertos niveles de expresión de tus amores y de tus cariños, pero no siempre a los niveles que otra persona quiera. Entonces es importante para aquello de la compatibilidad que yo siempre hablo en el noviazgo, que esté presente el que tú eres así. Y que el tratar durante todo un matrimonio de hacerte otra persona va a traer muchos problemas. Entonces, bueno, una vez reconociendo que en general tú eres poco expresiva, empieza a hacer ejercicios para saber en dónde estás cómoda, Patricia. A lo mejor tienes hermanas o hermanos, papás, estoy segura, puedes tener alguna amiga en particular que la quieras porque lleva mucha amistad contigo, tenga sobrinitos. Y entonces es hacerlo gradual. es como alguien que es tímido, Patricia, no lo pueda poner en un escenario con un micrófono, con auditorio lleno, porque entonces le da un ataque cardíaco. Bueno, de la misma manera no te estoy pidiendo tú que vayas corriendo a abrazar y besar y decir cuánto amas a los que te rodean. No, empieza por saber si tú eres mejor expresando cariño por escrito. A lo mejor escribiéndole una notita a tu sobrina, a tu mamá, encuentras que te es más fácil. A lo mejor no. Resulta que haciendo favores. Mamá, yo te llevo, yo te traigo, no te preocupes, yo te lo compro. Y que les digas un día, avises, este es mi lenguaje. En vez de poderte decir yo te quiero mucho, para mí el llevarte, traerte, comprarte y demás, es mi manera de expresar todo lo que significas para mí. ¿Me explico? Da a conocer tu idioma. Primero conócelo tú. ¿Cuál es tu idioma, Patricia? Para después dárselo a conocer a los demás. Es bien importante porque esto enriquecerá mucho no solo tu relación de pareja y de tus futuros hijos, sino también la de tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, todo mundo. ¿Por qué? Porque número uno, tú te conoces mejor y al conocerte te vas a manejar con más soltura, más tranquila, más segura de lo que estás haciendo. Y eso siempre causa buena impresión, suelta buena energía, etcétera. Y en segundo lugar, le vas a ayudar al otro, a la otra, a aplanar, a poner más firme el camino. Vas a ver lo que significa. Ah, cuando Patricia fue y compró los timbres para que yo enviara esta carta, es su manera de decirme que me quiere y que estamos bien y cercanos. Y por lo tanto, el idioma es conocido y todo mundo funciona sin problema. Ok, Patricia, así que espero que este primer ejercicio te sirva. Sigamos en contacto, vámonos poco a poco, vamos a ver hasta dónde puede llegar tus niveles de expresión. A lo mejor nos sorprendes a todos y resulta que eres toda una poeta, pero vámonos de a poquitos y primero investiga en dónde te sientes cómoda, hablando, escribiendo, actuando. Cuéntame cómo es y seguimos en el proceso, ¿ok? Y ahora está Connie, que me dice, hola Mónica, últimamente di con tu programa y me gustaron tus consejos. Ahora ya no me los pierdo. Bueno, mi situación es la siguiente. Tengo una hija de 4 años y ella me la cuida. Y a ella me la cuida mi mamá, ya que yo trabajo prácticamente todo el día. Pero últimamente se ha estado comportando de manera intolerante. Siempre quiere que le cumpla sus caprichos. Y en el momento en que ella nos dice. Es hija única y por lo tanto siempre hemos tratado de complacerla en casi todo. Ha llegado al punto en que no puedo controlarme y la he golpeado para que me entienda. Pero cuando sucede esto me siento peor después. Me siento con mucho sentimiento de culpa y termino llorando porque no puedo controlarla. Mi esposo es el que siempre mantiene la calma, pero no me ayuda, ya que la llevo a su habitación y le cierro la puerta. Pero finalmente el que rompe con el castigo es mi esposo, ya que le empieza a hablar y cuando termina de llorar, le da o la lleva a donde ella quiere. Y ya hemos hablado al respecto, pero terminamos enojados. La pregunta es, ¿qué debo hacer? Hemos tratado de que cuando llora, la calmamos y de repente nos suelta de golpes porque exige que se cumpla el capricho en ese momento. A ver, el gran problema con estas chiquirrinas, Connie, es que cuando son de 2, de 3, de 4 años, son encantadoras, dulces, tienen una carita hermosa. Pero estas pequeñas princesitas a las que les cumplimos todos los caprichos, las volvemos, y perdóname porque sé que se trata de tu hija, pero las podemos llegar a volver unas monstritas insoportables. Alguien impresionantemente exigente que nada lo va a hacer feliz y todo gira alrededor de ellos mismos. Y deja tú que nosotros, porque somos sus padres, lo toleremos muchísimo, sino que no va a haber quien lo aguante después. No va a tener un trabajo que tolere a una persona que solo quiera ver por sus propios intereses y no por una labor de equipo. No va a haber un esposo que pueda cumplir las altas exigencias de una princesa que constantemente demanda atención, cariño, regalos, todo yo, todo yo, todo yo. No va a ser una madre generosa, me explicó Connie. Es decir, al consentirle en todos sus caprichos, le hacemos un gravísimo daño a un hijo o a una hija. Espero que tu esposo y tu mamá, que son ustedes tres los encargados de criar esta pequeña, escuchen esto que estoy diciendo, Connie, porque es una labor de equipo. Si tu mamá está actuando como abuela, porque yo creo y espero el día que yo sea abuela, poder echar a perder, si se vale decirlo, a mis nietos cuando vengan a visitarme. Porque yo espero que sea eso, una visita de tiempo determinado en donde si estamos a las 3 de la mañana viendo una película comiendo chocolates, sea un episodio tan eventual que no dañe en su formación. Y esa es mi función de abuela. Pero si como abuela soy educadora, es decir, si yo crío a los hijos de mis hijos, entonces ya no puedo ser esta abuela consentidora, ya me vuelvo una formadora nuevamente y por lo tanto necesito disciplina, reglas, horarios, estabilidad, etcétera. Y por lo tanto existe el no, ahora no lo haces. Y todos tienen que hablar el mismo lenguaje. Yo sé que es terrible ver que llora y ver que está llorando, prometiendo que ahora sí ya se va a portar bien, pero que por favor le den lo que está buscando como su capricho. Pero hay que mantenerse firmes. A lo mejor si tu marido dice, no, ya voy a ir a buscarla y ya la voy a llevar a donde tú... Tú a besos lo convences de que no. Es decir, ofrécete en toda tu seducción absoluta para decirle, no, 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 ¿te conviene, maridín, quedarte aquí conmigo? Dejemos que ella siga repelando un rato más. Porque al final él va a quedar muy contento y a la niña le van a hacer mucho bien, Connie. Acuérdate que cuando empezamos una nueva estrategia de disciplina, normalmente actúa más mal el hijo o la hija porque nos quiere poner a prueba, quiere romper nuestra persistencia y tratar de salirse con la suya, ¿ok? Entonces es bien importante que ustedes empiecen a decir que no. Y así esté tirada, echando espuma por la boca, la niñita totalmente monstrecida, no creo que existe esta palabra, pero verdaderamente fuera de sí, ustedes la ignoran y se van a otro cuarto o la cargan y la ponen en su habitación, lo que quieran hacer, pero no enganchan, no le dicen ya cállate, debes de entender, porque nada, no le hablan, le dicen no, no puedes hacer esto y listo, sigues gritando y mañana no hay tele. Y después de los minutos, no puede ser media hora de gritos, ¿no? Pero, okay, mañana ya no hay tele y tú con voz tranquila desde el otro cuarto. ¿Pero por qué si yo quiero? Okay, van dos días, no hay tele ni celular. No sé, ¿no? A los 4 años espero que no tenga celular, pero por decirte algo. No va a haber tele ni postre, no va a haber tele ni... Y le empiezas a decir, hasta que estés tranquilita. Al segundo, porque tiene 4 años, al segundo de que baje el tono de voz y sea amable... En ese minuto la colman de atenciones, no le dan lo que quiere. Nada más van con ella y le dicen, qué bueno, así podemos hablar, claro que sí, vente, vamos a hacer, y no lo que ella quiere, sino lo que corresponde. A lo mejor jugar otra cosa, porque solo tiene 4 años y es importante el juego. Pero le dan atención para reforzar que ese tono de voz, esa manera de comportarse, está bien. Pero si con ese tono de voz y esa manera de comportarse ustedes le dan lo que quieren, van a estar reforzando nuevamente al pequeño monstruito. Entonces, va a subir, va a portarse más mal, va a gritar más fuerte o va a alargar el berrinche al principio, Connie. Y esto puede durar entre 2 y 3 semanas porque son 4 años de que la niña está cumpliendo sus caprichos. Así que esto va a tardar en romper el hábito. Manténganse firmes. Y esta pequeña va a tener 11 años siendo una niñita agradable y no alguien a la que todo mundo, profesores, compañeros, amiguitos y demás, le saque la vuelta porque es una princesa berrinchuda que quiere cumplir todos sus caprichos. Así que espero que con todo cariño, llenos de amor y paciencia, sin golpes, sin gritos, ayuden a la hija a regresar al camino de la disciplina, de la espera, de la tolerancia a la frustración. Eso le va a hacer muchísimo bien para su vida adulta y por supuesto, Connie, seguimos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero.
www.vinoparaprincipiantes.com.
Porque todo lo demás es solo comentario.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Muy bien, Claudia abre este bloque y nos dice, hola Mónica, ¿qué tal? Mira, ¿desde cuándo estoy por escribirte? Solo que no había tenido la oportunidad de hacerlo. De hecho, en concreto, necesito un consejo. Hace 8 días rompí con mi novio. Me he sentido confundida porque él me echa la culpa totalmente de que yo soy la culpable de que la relación termine, siendo que ambos tenemos culpa de que las cosas hayan salido mal. De mi parte lo traté bien, traté de hacer mi mejor papel. Quizá mi error fue haber confiado demasiado en él, siendo que no fui correspondida de la misma manera. Cuando yo necesitaba de él, de plano no me apoyaba. Siempre me decía que tenía cosas que hacer y que lo estaba absorbiendo porque tenía muchas presiones de trabajo y escuela. Él tiene un carácter difícil y la verdad él no acepta sus errores. No ha habido buena comunicación. Traté de ser armoniosa, amable con él, pero de plano él siempre me hacía sentir mal, menos y siempre reprochaba de que no había estudiado antes una licenciatura. Siempre me criticaba. Lo que hacía no me impulsaba a seguir adelante con mis proyectos. Mira, Claudia, cuando me llega un correo así, normalmente le pido al autor o autora del mismo que en donde quiera que esté abra un campito, se ponga de rodillas, levante los ojos al cielo y diga, gracias a Dios me libré de esta mala opción. Porque, mi querida Claudia, ¿para qué? ¿Qué te importa que él diga que fuiste tú, que fue el clima, el calentamiento global, la política, lo que sea? Claudia, ya terminaste una muy mala relación. Era egoísta, te hacía menos, te reprochaba todo el tiempo. ¡Qué horror! ¡Cuánto trabajo! Y todo en plan negativo, Claudia. Entonces, ¿para qué estar siguiendo con el quiero que él diga que él fue? Que él era el que era un desgraciado, que él era el que no me apoyaba, el que me dejaba sola. ¿Para qué? Precisamente terminaron porque él es lo que es, como es y seguirá siendo. ¿Tú crees que hiciste un buen papel como novia? Perfecto. Ahora, algo que me gustaría que pensaras, que analizaras para ti en forma personal y previniendo futuras relaciones, es ¿por qué caramba nos decidiste estar con alguien así? Porque a lo mejor al principio sonaba encantador y lindo y comprensivo y apoyador, pero a los 15 minutos de que mostró su verdadero ser, ¿qué es lo que te llevó a pensar que era buena idea continuar con una relación así? ¿Pensabas que lo ibas a poder cambiar a base de amabilidades y cariño? Bueno, entonces, ¿qué dice de ti esta característica? Y el no querer ver las cosas tal cual como son, sino como tú esperas que fueran. Eso es bien importante para tu siguiente relación que ya tendrás tarde que temprano. Pero ahora lo importante no es el que puedas lograr que tu exnovio acepte todas sus características, porque eso hablaría, bueno, de una recuperación milagrosa, de una madurada de esas de libro o de texto, ¿verdad? De que no, yo entiendo que yo fui egoísta y hice mal y te perdí, qué pérdida tan importante, Claudia, tú en mi vida, porque suena a película de amor. Pero en la vida real creo que lo único que podemos analizar aquí, Claudia, es que afortunadamente libraste un tiro de muerte. Una mala relación en donde nada más te iba a traer pesares y desdicha. Así que lo que quisiera que sintieras más que el malestar de que el hombre no entiende las cosas es alivio y alegría y a otra cosa. Cierra esta página y empezar algo con alguien mucho mejor en todos sentidos. Así que ni hablar, mi querida Claudia, lo que me estás diciendo fueron puras buenas noticias. Ahora es el turno de Ida, que me dice, estimada Mónica, primero quiero agradecerte por un programa tan excelente. Hace un año tuve la idea de empezar a escuchar podcast en español para mejorar mi conocimiento de la lengua. Sabía entonces muy poco y tuve la suerte de encontrar el tuyo. Desde este tiempo sigo escuchando y me parece maravilloso que haya una persona como tú que habla de los valores de la familia, de la importancia de asumir la responsabilidad de sus acciones y del sentido de no tener sexo antes de casarse. Tengo 22 años y como puedes imaginar, entre la gente de mi edad, especialmente en el país europeo en el que vivo, es muy raro esperar con el sexo. Mi mamá, europea, siempre me hablaba de lo importante que es esperar con las relaciones sexuales, pero como a veces sucede, hice precisamente lo que mi mamá quería que no hiciera y me acosté con mi novio. Tuvimos una relación estable y cariñosa que duró 4 años, pero es precisamente como dices, el sexo hace que la perspectiva se vuelva más complicada. Terminé con mi novio hace más de 2 años y desde ese tiempo he estado sola, trabajando en mí misma y esperando al hombre, como dices, con H mayúscula. Me gustaría compartir mi reflexión con todas las mujeres jóvenes de tu auditorio que tienen novio al que aman mucho, pero que quiere sexo y ellas no están completamente de acuerdo con él. Desde mi experiencia puedo decir que no se vale dejarse persuadir poco a poco. Creo que como yo hice, es común temer que la relación termine si le negamos al novio algo tan importante como el sexo. Pero es que toda la gente lo hace. Pero ya tenemos 2 años juntos. Pero, ¿qué crees? No soy un monje para esperar 10 años. Pueden ser algunas reacciones. Hoy tengo la confianza de decir que mi decisión es esperar con el sexo hasta el matrimonio y si un hombre, por más amable que sea, no puede esperar, para mí esto significa que no tiene suficiente respeto para mí y mi marco de valores para comprenderlo y aceptarlo, aunque no la compartiera desde el principio. Gracias una vez más por tu programa que me ayuda muchísimo en la reflexión sobre las partes importantes de la vida. Que Dios siga bendiciendo a ti y a toda tu familia. Saludos desde mi precioso país. Pues mira, Ida, lo más, espero estar pronunciando bien tu nombre, pero lo que más me impresiona es el nivel de español que tienes. Para ser europea, tu redacción es excelente y hablas con una claridad envidiable. Así que felicidades porque estás logrando tu objetivo de mejorar el español como segundo o tercero o cuarto, no sé cuál será tu idioma. Número 2, te agradezco impresionantemente el testimonio porque es solo quien lo ha vivido el que puede hablar con toda la experiencia y con toda la enseñanza que trajo consigo. Entonces, el saber que efectivamente tus opiniones, tu decisión de qué hacer con el noviazgo estuvo entorpecida o obstaculizada porque tenía relaciones sexuales, habla precisamente en el cuidado que tenemos que tener de tomar decisiones inteligentes para construirnos un futuro feliz. Todos en el planeta queremos ser felices. No hay quien se salve de esta. Y lo que tenemos que hacer para alcanzar esta felicidad, para que el camino sea feliz, es tomar decisiones que nos construyan este destino. Y por lo tanto, dar las mejores condiciones en todo lo que hagamos. Es decir, si yo voy a tener un hijo, tratar de que ocurra en las mejores condiciones, que yo sea una mujer madura, que esté en una relación comprometida, para mí sería matrimonio, que tengamos estabilidad económica y emocional, una serie de factores, ahora es un buen momento para que venga este hijo porque está dado el ambiente. De la misma forma, si yo quiero tener relaciones, que es darme a mí misma en un nivel mucho más íntimo, quiero también que sea recibido con la misma delicadeza, intención, importancia que yo le estoy dando. Y para eso tengo que asegurarme que con la persona que voy a tener relaciones está al mismo nivel de compromiso que yo, de que ya que te voy a entregar lo más íntimo de mi ser y voy a permitir que tú estés en mí, quiero que seamos el mismo idioma y que estemos viendo hacia el mismo lado. Pero si yo en un noviazgo que apenas está constituyendo, que apenas está fundamentando, le agrego una variable como el sexo, entonces ya puedo empezar a justificarme y decir, no, ¿sabes qué? Mira, esta parte mejor no la veo porque como ya estamos con una relación tan íntima, ya estamos viviendo juntos, ya estamos teniendo relaciones, mejor trato de que funcione. Y tratamos de hacer que una figura cuadrada embone en un espacio redondo. Mientras que si le metemos pocas variables, pero mucho análisis, además de mucho amor y mucho trabajo de pareja, estamos como más capacitados para saber, a ver, yo tengo un espacio redondo. ¿Con quien estoy es también redondo o tiene aristas y cómo lo vamos a manejar? ¿Es negociable, no es negociable? Puedo hacer un análisis que me permite construir una relación que verdaderamente persista. El tiempo, la rutina de la que hablábamos al principio, la vida misma que nos va a traer dificultades e imprevistos, porque empezamos con la mejor madera.
Entonces, Ida, muchísimas gracias por, en una voz joven, yo no tengo 22 años, hace muchos años que no tengo 22 años, me ayuda muchísimo saber que hay gente que se ha convencido por distintas razones en que esto es una buena idea. Porque quien lo ha vivido así, es decir, quien ha esperado al matrimonio, y eso no quiere decir que no te morías de ganas de hacerlo con tu novio, porque no eres de hule, porque lo amas, porque es una lindísima persona y demás, pero que los dos tienen claro a dónde van. Y una vez que ya dijiste, okay, este es el hombre que va a ser el padre de mis 82 hijos y que vamos a envejecer hasta los 200 años juntos, ahora sí me entrego enterita, cuerpo y alma, para que él lo reciba con el cuidado, cariño y la misma intensidad de objetivos que yo, pueda ser con tranquilidad y esté en ese camino de felicidad y amor que yo me propuse desde años antes, desde el principio de mis años adultos. Muchas gracias, Ida, y espero que seguir con tu preferencia para seguir practicando el español también. Verónica, por otro lado, nos dice, hola Mónica, deseando lo mejor para ti. Recibe mi más grande agradecimiento por las opiniones externadas a mis dudas. Créeme, me ayudaron enormemente, ya que después de 5 años de esperar que el papá de mi hijo quisiera regresar a vivir con nosotros y de tratarlo y verlo de forma especial para que nuestro hijo no se viera afectado por esa separación, todo cambió después de escucharte. Comencé a disfrutar y retomar muchas cosas de la vida a la que antes les lloraba. Sobre todo mi soledad. Bien dices que cuando uno comienza a disfrutarla es entonces cuando podemos decidir estar con alguien o no. Pero ahora me enfrento con algo nuevo. Tengo 35 años. Ya han surgido varias propuestas para salir con alguien. Con eso me refiero a ir a tomar café, comer y bueno, platicar. Todas agradables para mí. Pero mi duda es que después de un tiempo de salir con alguna persona, varón, ya no deseo continuar con esa relación. Y ahora ha reaparecido en mi vida un exnovio de la carrera. Y bueno, nos vemos cada semana. Me queda claro que no quiero volver a vivir con alguien, pero entonces no sé qué hacer. Él ya lo sabe y no tiene problema con eso. Él no convive con mi familia ni con mi hijo de 9 años. Mónica, me siento bien, muy contenta y animada, pero no quisiera estar equivocándome en vivir esta relación. ¿Es válido decidir no querer estar con alguien por el resto de la vida, o lo que me está pasando es solo una consecuencia de lo que sucedió después de mi separación? De antemano, gracias y recibe mis oraciones. Gracias a ti, Verónica, por tan buenos deseos. Y, bueno, evidentemente el que no quieras en este momento entablar una relación seria como para vivir con alguien es lógico. Acabas de pasar por un matrimonio, tienes un hijo de 9 años, etcétera. Entonces, todo necesita un tiempo. Porque, además, es importante que tu hijo de 9 años reciba tu atención y tu estabilidad emocional. Las relaciones de pareja siempre conllevan un drama. No me habló y dijo que me hablaba, quedó de que salíamos este fin de semana y no se pudo, entonces estoy molesta. Todo este drama de alguna manera le quita energía a tu paciencia, a tu tiempo, a tu atención a este hijo pequeño que sí tiene desintegrada su familia. Yo sé que muy bien has separado la parte de tu vida social y de tu hijo, y te felicito por eso, porque es bien importante que él no sufra constantes pérdidas al tener de repente a un hombre en tu casa porque es tu novio, y entrando y saliendo porque van a tomar café o a comer y demás, y luego termines y venga otro, etcétera, porque para él se vuelve un ambiente muy inestable y además que tiene ciertos grados de riesgo. Pero yo tampoco diría que toda la vida. Mi querida Verónica, eres muy joven, tu hijo es todavía, le faltan unos años para independizarse, pero yo sé que ahorita sientes que por el resto de tu vida que nunca jamás vas a querer estar con nadie más. Pero la vida es muy larga, afortunadamente, así espero, y nos trae siempre muchas sorpresas. Algo que me ha enseñado a mí es a nunca decir nunca o siempre, porque las cosas cambian y las curvas de la vida nos sorprenden y nos traen nuevas cosas que de repente estamos en un punto en donde jamás pensamos que íbamos a estar. Y vale la pena estar abierto a cosas buenas que nos traigan. Por el momento, concéntrate en tu hijo. Concéntrate en ti, lleva una vida social definitivamente, pero trata de que sea más en grupo y no tanto en pareja, porque las salidas en pareja suelen tener una historia, Se empieza a acumular el drama, empiezan los sentimientos a aflorar, las expectativas del otro, y pudieras encontrarte en una situación incómoda de la cual, apenas recién salida de tu experiencia con tu esposo, no quieras volver a experimentar. Entonces, tómatelo con más calma la parte de salir de uno en uno. Más bien en grupo, invita a 2, 3 parejas, salgan a cenar, una serie de cosas pudiera ser más fácil. Y por supuesto, disfruta de esta soledad, de un pasatiempo, de tomarte tiempo para ti. Son ahora tu hijo y tú esta nueva familia, y por lo tanto, yo espero que puedas estar a cargo de él por mucho tiempo, con toda la atención requerida, y que en el camino tú te fortalezcas y te aprendas de esta experiencia que, bueno, le he estado diciendo a tu esposo, pero es el papá de tu hijo, por cómo me lo explicas. Por esta experiencia aprendas para poder elegir a un hombre con el que a lo mejor, sin que lleguen a vivir nunca juntos, puedas compartir y puedas hacer compañía si él está de acuerdo a seguir las mismas condiciones. Depende de ti. Pero tómate tu tiempo, creo que es natural, no quieras apresurar procesos. Ahora es un tiempo para ti y para tu hijo, aprovéchalo de la mejor manera. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México.